nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Les habla Rafael García Toledo y hoy es agosto 13. Bueno, agosto 13 y hoy es viernes. Es el día de mala suerte para los americanos. El martes 13 es el día de mala suerte para los cubanos. Así que ustedes saben que si es cubano, no se vaya muy lejos, maneje muy rápido. Y si es americano, pues no lo haga un día como hoy, viernes 13. Los anglosajones son muy supersticiosos, más supersticiosos que nosotros. No solo los anglosajones, me refiero a este país y a los ingleses de Inglaterra, sino a toda la cultura anglosajona. Usted camina en este país, sube muchos edificios y muchos no tienen edificio 13. Ustedes me dirán, bueno, ese que tienen 12 pisos. No, pueden tener 50 pisos. El 13 no lo ponen nunca. El elevador tú nomás que dice el 12 y después el 14. ¿Okay? Esto, el 14 evidentemente es el 13, pero de ahí para arriba dejan en blanco el número 13 ahí. Nuestro productor es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido, creo que empezando, es Juan Pendaz.
Sí, pero ahora está Otón.
Ahora ya era Otón de relevo. Sí. Otón Maravillaga entró, porque hacía falta velocidad, un tipo grande que disparaba 100 millas. Sí. Esto, Pendaje de la bola de nudillo, tú sabes, él es truquero. Es un encantador de serpiente con la pelota, pero Otón no, Otón lo que dispara es un cañonazo. Yes. Bueno, el menú de hoy es así, vamos a empezar con el béisbol, seguimos con la sección olímpica, y luego si caben algo o a esto se le ocurre decir algo, viene miscelánea, la metemos un pedacito ahí, y si no alcanzamos con algo, lo hacemos al principio de la segunda parte. La segunda parte tendremos a Alex el Bueno de Remedio, y lo acompañaremos Juan Pendaz y un servidor. Y el menú hoy será variado, siempre ahí, teniendo Pendaz ahí, hay un hincapié en el básquetbol, pero vamos a hablar muchas cositas distintas.
Bueno, sí, porque ya tenemos el campeonato Milwaukee, entonces la cosa cambia un poco. Yo sé que Alex ha expresado interés en también hablar de pelota, quizás se puede
tomar una segunda
vuelta, hablar de
hablamos de pelota con Alex, porque lo que tenemos que pensar, algo vamos a hablar de basquetbol, sino pensar no viene más, ¿sabes cómo es eso? Bueno, tengo el ranking que está dando ESPN, la cadena aquí, de los posibles ganadores del Cy Young de este año. Y voy a darlo, empezando por la Liga Americana. Y verán qué sorpresa. Va a ir en forma descendente, lo cual quiere decir que el primero, el uno, es el que más chance tiene. El cinco es Nathan Eovaldi, de las Medias Rojas del Boston. Tiene 3.92 de promedio. Ha ponchado 134 y tiene un whip de 1.19. Segundo, Robbie Ray, de los Azulejos de Toronto, 2.90. ¿Okay? Tiene de efectividad y tiene, ha ponchado 159 y tiene un whip de 1.07. Lance Lynn, de la Media Blanca de Chicago, y de eso lo voy a hablar después, del juego de anoche, sigue en número 3 con 2.04 de promedio de carrera limpia, ha ponchado 130 y tiene 1.05 de whip. Gerrit Cole, de los Yankees, con caído un poquitico después de que se le suspendió la pega-pega de los dedos, todavía tiene 3.11 de efectividad, ha ponchado 176 y 0.99 de whip. Y el número uno es el cubano de Jayalía, Carlos Rodón.
Dale.
De las medias blancas de Chicago, tiene 2.38 de efectividad, ha ponchado 160 y tiene de whip 0.96, minúsculo. Bueno, en la Liga Nacional tenemos en la misma, con el mismo formato, Kevin Gausman de los Gigantes. Una de las razones porque los Gigantes están en primer lugar. Tiene una efectividad de 2.29, ha ponchado a 162 y tiene un whip de 0.97. Ustedes verán que en la Nacional los números son mejores que en la Americana. El número 4 es Walter Buehler de los Dodgers. Tiene 2.13 de efectividad, ha ponchado 152 y tiene un whip de 0.94. El tercero es Brandon Woodruff de los Cerveceros de Milwaukee, que tiene 2.23 de promedio de carrera limpia, ha ponchado 160 y tiene whip de 0.88. El segundo es Corbin Burnes, que acaba de establecer un récord, ponchar a 10 seguidos. Es de los Cerveceros de Milwaukee, tiene 2.32 de promedio de carrera limpia, ha ponchado 172 y tiene 0.93 de whip. Y el número uno que piensa que más chance tiene que nadie es Zach Wheeler de los Phillies de Filadelfia. Tiene 2.42 de promedio de carrera limpia, ha ponchado 181 y tiene 0.99 de whip. Hasta este momento, esos son los que están en candelero. Rodón, nuestro representante aquí, está de número uno en este momento, pero está lesionado. Así que no sabemos cómo eso va a incidir en la posibilidad de ganar el Sayón. Muy bien, ayer, esto es una cosa, primero le voy a hablar de una cosa negativa. Bueno, negativa para el sujeto. Los Cachorros de Chicago colocaron al derecho Jake Arrieta en waivers de liberación incondicional. Yo no había visto un votado con más palabras que ese.
Bueno, bueno, y poco después de que salió y no le fue bien, ¿no?
Entonces... No le fue tan mal. Mira, él... No, el pichó una entrada. En la primera entrada hicieron 7 carreras, 8 hits, ¿ok? Y su equipo perdió 10-0 frente a los Cerveceros. Sí. Por lo demás no le fue mal. Entonces,
aparte de eso...
Sí, y tiene 5 ganados, 11 perdidos y 6.88. Este hombre ganó el Sayón en el año 2015.
Para que tú veas.
Ayudó a Chicago a ganar la Serie Mundial de 2016.
Exacto, sí.
Pero entonces se ha ido extinguiendo a Rieta, ¿ok?
Tengo entendido que el equipo, tú sabes, pasó una nota de que apreciamos todo lo que nos has ayudado y todo eso, pero ahí está la puerta.
Exactamente. Y como dicen, ten cuidado cuando salgan de la puerta,
no te de
la espalda. Bueno, después de Arrieta vamos a hablar de una cosa bonita. Vamos a hablar del juego Héctor de anoche.
Qué stream, rico.
¿Verdad?
Oye, yo soy fanático del video y esto lo hicieron como si fuera una película. Bueno, como hay gente que están diciendo que es el... como la versión de la película, porque estaba ahí el actor
totalmente, y eso es una de las cosas mejores que tiene.
Y regresar al pesado, la pelota de verdad metió un home run con ese juego, porque sí. Los otros deportes creo que le cuesta trabajo tratar de explicar algo parecido.
Naturalmente, y eso es una conexión con el público en general. Esa película es la película mejor de béisbol que se ha dado según todos los autores, ¿no?
Sí, y tuvo ratings, dicen que según la cadena, que tuvieron el más rating que cualquier juego de la temporada en los últimos casi 16 años. Entonces a la gente le gustaron, y yo creo que lo van a pedir. más
no,
que
no,
eso.
En este momento se viene quien lo quita. Bueno, sí. Eso se jugó para que los oyentes que no oyeron el otro día la explicación que yo di, se jugó en los maizales del estado de Iowa, que es el estado que más maíz produce en este país, y que estamos hablando de una cantidad de maíz que usted no se imagina. Aquí el maíz, como dije el otro día, se usa para todas las harinas, todas las cosas que hace todo el mundo con el maíz.
Ajá.
El 10% de toda la gasolina que se consume en este país,
mira,
es etanol hecha de maíz.
Dale.
Por ahí. Y se le venden no sé cuántos miles y miles de toneladas a distintos países, empezando por China, que lo compra para darle maíz a los cerdos y comer carne de cerdo. ¿Ok? Porque ellos no pueden producir esa cantidad de maíz. Entonces compran, porque si no, no tienen qué cosa exactamente darle a los cerdos. O sea que los cerdos chinos están engordados y crecen en gran parte con el maíz de Iowa. Se está hablando mucho, ¿no? Que los chinos, que no sé. Bueno, pero le mandamos el maíz para que engorden sus puerquitos. Muy bien. Anoche esto fue un juego en que la media blanca llevaron la voz cantante a la mayor parte del juego. Los Yankees se fueron acercando.
Ajá.
Y en la primera parte, el noveno inning, vino Stanton, ¿no? Y,
sí,
y metió un jonrón. En esa primera parte, el noveno inning, los Yankees, ajá, anotaron 4 carreras y se fueron por una carrera arriba. Se puso el juego 8-7.
Dale.
La salida.
Y los yanquistas estaban, yes.
No. Oía pitando la gente por aquí, por el Carlos.
Yo pensé, ¿no? Juego ganado.
Exactamente. Entre ellos tú, brincando con un chivo ahí.
Ya, yeah, ya.
Yeah. Exactamente. Entonces,
pero quedaba media entrada.
Sí. Quedaba la despedida. Entonces,
oye,
vino un muchachito jovencito, que es el primer bate y fue el shortstop de la media blanca de Chicago y ha sido la revelación de este año, y llegó y metió un batazo que la metió en el maíz con uno en base y dejaron en el campo los Yankees. Ganaron 9-8 la media blanca de Chicago. Lo ganó Hendrick, tiene 7-2.
Wow.
Lo perdió Britton, que tiene 0-1. Naturalmente, los dos ganaron y perdieron de relevo a última hora.
Wow.
El juego estaba empatado varias veces. ¿Qué le digo de este juego? Bueno, debo explicarle que, a los que no han oído, el maíz que tienen ahí, hay una película que hicieron. Hay un individuo, que sí, es el actor Kevin Costner, que fue el que tiró la primera bola ayer.
Sí.
Y además fue comentarista. Y apareció saliendo del maíz.
Qué pintoresco. Qué imagen. Qué bonito quedó.
No.
Qué bonito quedó.
Comieron. Ok. Salió,
qué bonito
del
quedó
del maíz, sí, a tirar la
ahí
primera bola.
Ahí pegado el terreno. ¿Quién se imagina eso?
Exactamente.
¿Qué es eso?
Pero pasó algo, cosas aún mejores.
Ah.
La película tiene a un hombre que es un granjero y en Iowa, que lo hace Kevin Costner precisamente,
sí,
y que tiene una voz, para llevarlo corto, porque si no decimos todo lo que pasó, se acaban 3 programas.
Sí.
Una voz le decía que si él construía un estadio ahí,
sí,
la gente iba a venir.
Ajá.
Y entonces él empezó a tumbar todo el maíz y la mujer lo quería matar, porque ellos debían la hipoteca, era una cosa terrible.
Exacto.
Pero entonces, la voz le seguía diciendo, su papá había sido pelotero y él nunca tuvo la oportunidad de pasarse bola con el padre, como decimos los cubanos, ¿okay? En inglés se dice play catch, no, sí, pudo nunca. Y esa añoranza la tenía, esa nostalgia, él. Y cuando estaba ahí, salieron el equipo que había sido suspendido, los peloteros fueron suspendidos en 1919, acusado de entregar el juego. Después que habían sido absueltos por un tribunal civil, el comisionado de aquella época, el juez Landy, los votó de por vida. Entre ellos, quizás el mejor jugador de todos los tiempos.
Exacto.
Tulane Jackson, okay, el descalzo. Jackson, el descalzo.
Que sí jugó en la historia, es alguien real. Ajá.
Exactamente. Entonces, en la película salen los fantasmas de esa gente.
Sí.
De las medias blancas de Chicago, que le pusieron las medias negras porque le achacaron que no era bien entrar al juego.
The Black Sox. Ajá.
Exactamente, the Black Sox. Y salieron con el uniforme de aquella época.
Ajá.
Salieron los individuos, los peloteros del maíz, a pasarse bolas allí en ese lugar y a jugar pelota.
Yes.
Okay, los fantasmas de la Chicago Media Blanca del año 1919. Bueno, anoche, Chicago usó el mismo uniforme, ese, de 1919, señores, y salieron del maíz. Todos, los Yankees y los de Chicago, la media blanca, salieron del maíz como pasó en la película. En la película nada más que salieron los de Chicago porque no había Yankees ahí. Pero anoche salieron todos, después que Kevin Cole salió, salieron del maíz. Un maíz parejito todo,
sí,
alineadito, no. Y de seguro que es lo que llaman transgénico. Porque,
nice.
Señores, este guajiro villareño sabe de maíz.
Dale.
Uno de los negocios nuestros era arrendar una tierra por 5 años, sembrar un paquetón de maíz y calabaza, ¿ok? Y vimos el maíz. Y el maíz normal y corriente crece y le sale una hoja en media seca y la otra. Ese estaba todo verdecito con unas mazorcas que parecían melones. Por cierto, el coach de picheo de Chicago, que aparentemente nunca ha visto una mazorca en su vida, pensaba quizás que una mazorca de esa tierna era como una mazorca asada, esa es la que hace. Y abrió la mazorca y le metió mano y empezó a comer, y a poquito rato empezó a echar maíz por la nariz. Y la cámara le cogió en eso. Muy bien. Así que eso lo tuvimos, y posiblemente hablemos de esto otros días, ¿okay?
Vale la pena. Me estás contando esto, todo lo que me falta es un chocolate, un café caliente aquí, escuchando esta fábula que se hizo real. Wow.
Completamente. Anoche
hasta con fuegos artificiales. Terminó el juego y el tipo está dándole vuelta a las bases de Chicago, y creo que los fuegos artificiales casi al mismo tiempo después.
Sí, claro. Wow. Además fue muy interesante. Yo creo que aún para los Yankees, me refiero a los fanáticos, ¿no?
Sí.
Que haya ganado Chicago, porque Chicago es de la película, en realidad.
Sí, es verdad.
Los Yankees.
Es verdad, ¿sí? Es verdad.
Y el que tenía un uniforme original de esa época era Chicago.
Sí.
Entonces, parecía eso, que lo habían escrito así, como para una película, precisamente. ¿Okay? Bueno, lo que no le interesa este tema, perdone que le hayamos hablado tanto.
Es que
probable que hablaremos en otros días mucho más de esto.
Casi, ¿okay? Que se
sí. Que, como decíamos nosotros cuando es chiquito en Cuba, a mí plin, eso le voy a seguir hablando.
Bueno, te puedo dar otro detallito. Dicen que habían boletos que vendieron por $10,000, porque era 8,000 personas. Y según Manfred, el comisionado, lo van a hacer para el año que viene, sí. No hay un paro laboral. Esa parte no lo sabía. Que parece que los jugadores y los dueños tienen ese contrato que hacen, y que puede ser que a veces hay mala sangre y no se llevan, que va a haber un choque. Ojalá que no, porque yo creo que esos paros han sido negativos, ¿no, Rafael, para el deporte?
No. Siempre de esos paros, primero, la fanática no apoya.
No lo apoya.
Inclusive, cuando se hizo la última huelga, le cayeron arriba a los peloteros. Todo el público. Sí. ¿Qué hacen esa gente supermillonario pidiendo más cosas? Y te digo, jueguen pelota, que para eso le pagamos. ¿Okay? Mm. Así que, bueno, los cubanos hicieron algo en este juego para despedir esto por el momento. Anderson fue el héroe, no es cubano. Abreu, sí. Abreu batió de los uno, impuso una carrera, anotó dos, y ese hit fue un honrón. Okay. Jiménez también batió un honrón, batió de 4-2, impuso 3 y puso 1. Ese no es cubano, pero bueno. Moncada, que sí es cubano, batió de 4-0. Luis Roberts, centerfield de 4-1, y anotó una carrera. Bueno, eso fueron lo que hicieron los cubanos en esta. Vamos a la sesión olímpica, Héctor.
Ok. Voy a pedirle a Otón que ponga la musiquita del segmento olímpico cuando pueda. Ahí está, vamos para allá.
Muy bien, vamos a pasar de la parte del béisbol a la parte del béisbol olímpico. Vamos a empezar por ahí. Ok, sacaron el ranking de las distintas selecciones nacionales de béisbol. Ok, esto pues lo hizo la misma Federación de Softball y de Béisbol, ¿ok? Después de los Juegos de Tokio. Este es el de los hombres, claro, el de las mujeres no es béisbol, es softball. Pero bueno, y les voy a decir, en primer lugar está Japón. Sacó 4.290 votos, punto, vamos a decir. Corea en segundo lugar, 3.423 puntos. Taiwán, que se llama Taipei chino en el movimiento olímpico, está en tercer lugar con 3.315. Estados Unidos está en cuarto lugar con 3.077. México en quinto lugar, 2.270 puntos. República Dominicana está en sexto lugar, 2.063. Australia está en séptimo lugar con 1.946. Holanda está en octavo lugar con 1.740. Canadá en noveno lugar con 1.713. Venezuela en el décimo con 1.619. Cuba está en el onceno con 1.607. Y Puerto Rico está en el 12 de los 12 que hay aquí con 1.073. Y ustedes dirán, ¿cómo que Estados Unidos está en cuarto? ¿Okay? ¿Y cómo es que los chinos de Taipei están en tercero? ¿Cómo es que México está en quinto por encima de República Dominicana? Bueno, señores, porque ahí no juegan los jugadores de grandes ligas. El equipo que lleva es el equipo que califica. Y de acuerdo al campeonato este, acuérdense que Japón ganó la medalla de oro, ¿ok? Por lo tanto, naturalmente, que ellos se le acredita el primer lugar de béisbol olímpico, ¿ok? O de béisbol, nosotros no solo comprende los Juegos Olímpicos, sino los campeonatos mundiales de béisbol. Esto también está incluido, ¿ok? Y cuando va a empezar los Paralímpicos, saben ustedes que los Paralímpicos se hacen inmediatamente después de los Olímpicos en cada ciudad sede y usan las mismas instalaciones. Esto porque no se pueden hacer instalaciones para los Paralímpicos, le hacen unas cuantas modificaciones, evidentemente, para que puedan funcionar las personas minusválidas, pero no hay dinero para hacer estas instalaciones. Para los Paralímpicos, hacen para los Olímpicos y los Paralímpicos la usan. Y había una patana, decimos nosotros, una barcaza, en medio de la bahía de Tokio, con los aros olímpicos. Eso va a ser sustituidos por el logo de los Paralímpicos, que no es el de los Olímpicos. ¿Okay? Y el triatleta, o sea que corre el triatlón ruso, Poniansky, ha sido suspendido por posible violación antidopaje. Este hombre se llama Igor, que es largo, un ruso se llama Igor, Igor Poliansky, ok, del triatlón. Esto, y qué raro, aparte de llamarse Igor, que esté cogiendo esto, dopaje. Esas son dos cosas que se ven muy raras en Rusia, ok. y los Paralímpicos de Australia, okay, están lanzando una campaña de asientos virtuales, okay. Ellos lo que están haciendo es que usted manda su nombre y contribuye, compra, como dice, el asiento para ayudar a los Juegos Paralímpicos. Le pone el nombre al asiento suyo bien claro cuando juega Australia, que es la que está recaudando esta plata. Aunque la plata va para todo el mundo, pero Australia es la que vino con esa idea. Vender los asientos poniéndole nombre, seguro que habrá compañías que van a pagar, invitar a gente para que vaya y pongan su nombre ahí. Así que déjame decir que hay un deporte que se llama sambo, que yo no sabía que existía, un parecido, una cosa parecida a la lucha, al taekwondo, todas esas competencias de esto de defensa personal. Y la Federación de Sambo está pidiendo que la ponga en los Juegos Olímpicos, ¿okay? Y no está en todos los comités olímpicos nacionales. Sé que está de Colombia, porque el que era presidente de la Federación Internacional de Sambo es colombiano, yo lo conocí, y por ahí me enteré que el sambo existía. Mira qué manera para enterarse de algo por más nivel que esa, conociendo al presidente de la federación, que la esposa era amiga mía porque trabaja en el Comité Olímpico de Colombia, y resulta que él empezó a hablar de eso y dije, ¿qué tú estás hablando? ¿Qué cosa es sambo? Y hizo una explicación. Bueno, la gente de sambo, eso fue hace unos años, la gente de sambo quiere que lo metan en los comités olímpicos. Bueno, tienen que ponerse en fila, una fila más larga que un tren, porque hay decenas de deportes que quieren entrar en los Juegos Olímpicos, y hay nada más que hay para 20 y pico, y una serie de deportes que de acuerdo a la sede se pone o no se pone. Okay. Esto, a ver qué más pasó. Esto, el torneo de voleibol, de los Paralímpicos en Japón, va a tener, va a estar abierto a los, puede tener público, vamos a decir, van a poner público. Esto, lo va a hacer con poca gente y nada de eso. Okay. Esto, y el representante, no es el equipo de relevo que ganó la medalla de plata para Inglaterra, okay, esto posiblemente le quiten eso por dopaje, porque hay un individuo que es de apellido Uyat, C.J. Uyat, que fue suspendido por lo que es integridad. Ahí no se sabe si es dopaje o es que hizo una cosa indebida. Esto, y también también tiene varias cosas. Una de ellas son dos sustancias de foránea, como eso es un nombre que Pepe aprendió a decir, no lo dice 7 u 8 veces al día, igual que Demio nos mete el dueño mayoritario, esa no lo aprendió en él, lo leyó posiblemente en el Wall Street Journal, y nos mete en todos los programas. Pero bueno, ya eso
nos queda como 30 segundos.
Muy bien. ¿Cómo estamos esto? Creo que ya nos vamos, ¿no?
Ya nos vamos, pero si quiere seguir hablando, pues se puede en la segunda mitad, ¿no?
Bueno, vamos en la otra parte.
En la otra parte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, hola, ¿cómo estamos? Rafa, bienvenidos a esta segunda media hora del show deportivo Al Duro y Sin Guante. ¿Cómo estás?
Bueno, yo no sé de esa porque yo, como decía, estaba afuera y entré ahora mismo.
Ah, ya, ok.
No, es que está raro. Se me cayeron unos papeles al piso. ¿Tú sabes que
ah, tranquilo, llevo? Tranquilo.
Y estaba yo cuando vi, pero estaba vi la voz. Argentina de Pendaz, y para los que no sepan, argentino no quiere decir que tú eres la República Argentina, sino que es plateada la voz.
Así es, así es.
Ya tenemos a
Alex, yo creo que ya está conversando Carrillo con él, así que en unos segunditos estaremos ya con sí, Alex, el bueno.
Están chismeando los dos, tú sabes cómo sí. Es eso. Él le pregunta, ven acá, Remedio tiene aeropuerto internacional, aterrizan los 747 ahí. Entonces le dice, bueno, no, Remedio no es tan grande, no tenemos...
Ya está Alex por ahí. ¿Cómo está Alex?
No, buenas noches primero que todo. Y nada, contento de estar con los dos grandes del básquet ahí en la emisora. Y nada, feliz de que sea como aquel que dice.
Bueno, a nosotros también. Estaba diciendo que tú te pones a chismear con Héctor y que Héctor te pregunta, porque sabes que Héctor no ha estado en Cuba nunca. Oye, Remedio tiene esto, aeropuerto internacional donde aterrizan los 747. Y dice, no, mira, Remedio es una ciudad de tantos habitantes, no, aquí no vienen los 747.
Okay. Dice, dice acá Otón que Caibarien sí tiene.
Sí.
Sí, en Caibarien había un aeropuerto de avioneta antes, sí. Pero aquí en Remedio ni tan siquiera de Chivichana, fíjate cómo te digo.
No, Caibarien es el puerto de Remedio, así como, sí. Así como lo identifico.
Rafael, tengo una nota muy importante aquí, hay un amigo de aquí de Cuba que bueno, es fanático de los Cardenales igual que usted y me dijo que te diera su correo porque está ansioso de recibir esos escritos de parte suya que son muy interesantes y si tiene lápiz a mano por ahí yo se lo paso al aire que él está escuchando.
Hazme lo siguiente. Esto, ¿tú tenías WhatsApp, no?
Sí, yo tengo WhatsApp.
Sí, okay. Bueno, es que yo estoy un poco...
Se lo paso a Carrillo entonces por la noche y él te lo pasa después.
Pásalo a Carrillo, te voy a dar... Una cosa parcial, porque se lo voy a pedir también esto a alguien más, que me consigas todos los emails y los WhatsApp de todo el grupo eso, porque yo no lo tengo y aquí no se puede conseguir. Pepe los tiene, pero tú sabes, él es como los niños chiquitos, lo coge y se lo pega al pecho y dice, esto es mío. Entonces,
está bien, vamos a...
Si tú crees que está mentira, pregúntale a Juan Pendá que lo tiene ahí mismo. Okay.
Ya, vamos a hacer el lanzamiento oficial, como es que dice. Todos sabemos la calidad de reportaje que usted hace por escrito y bueno, mucha gente como Michelle, el hermano, Omar por allá por La Habana, a quien les hablo también, bueno, somos testigos del trabajo serio y bien hecho por parte de usted, Y bueno, todo el que esté interesado que me llame aquí a la casa o me mande su email y yo se lo haré llegar a usted para que sean, o sea, dichosos de recibir ese tipo de trabajo.
Naturalmente, que yo con mucho gusto se los envío. Le digo lo siguiente a los que están oyendo. Yo se los envío de mi email, de mi correo electrónico personal, ¿ok? Porque aquí editan... a veces yo estoy diciendo cosas que no se deben decir, pero bueno, yo soy viejo y ya no tengo miedo a nada. A veces editan esos artículos y a veces lo editan también que no dicen lo que yo quiero decir. Entonces yo lo hago y inmediatamente que se lo mando aquí a la página, se lo mando a usted. ¿Ok? ¿Cómo va? ¿Cómo lo hice? Con borrones, falta ortografía, si hay alguna, originales, ¿okay? Entonces, no le den ese email a nadie que no sea del grupo, ¿me explico? Porque uno sabe dónde va a caer, y por el email te pueden entrar, ¿te das cuenta? Y te pueden entrar aquí, te cogen el seguro social, las cosas estas, y te muelen.
Bueno, les puedo decir que hice una recopilación de algunas noticias de esta semana, así por arribita, de todos los deportes. En total son unas 5 o 6, y bueno, antes de empezar, como digo, con el plato fuerte, que es el deporte de las canastas, voy a soplar rapidito ahí, y bueno, si quieren meter la cucharita, como decimos nosotros...
Tómate tu tiempo.
A partir de ahora quiero hacer eso los viernes, ¿ves? Dale algo variado, cositas así rapiditas, que pienso que es bastante bueno porque tenemos que ir mejorando con el tiempo, como se dice.
Sí, es probable que te reclutemos para más la semana que viene en la calle de vacaciones. O sea que yo todos los días estoy. Juan me va a ayudar algunos días o todos si logro reclutarlo totalmente. ¿Okay? A lo mejor... algún día te ponemos con alguien más, ¿okay? O sea, llamamos a alguien más y a ti y creamos lo que llaman los guajiros en cosas controversia.
Lo que me hace falta es que si lo hago bien, que Pepe me pague con cambiarse para los Yankees, con eso tengo.
Eso va a ser un poco difícil. Sabes
que él tiene temperamento Yankee.
El hombre es más pirata que los ingleses, no se quiere cambiar.
Sí. Pero si no, pregúntale a Pepe de qué equipo es, tú vas a decir que no te va a decir nunca. Bueno, no, a mí me gustan los Marlins porque son de aquí, pero yo como estaba en Washington, no sé qué, me gustan los Nacionales, y entonces él no se va a comprometer. ¿Tú sabes por qué?
Yo todavía no sé si es de Costa Rica o es de Nicaragua, todavía no lo sé.
No, es nació en Costa Rica. Mira, Pepe nació en Costa Rica, los padres son nicaragüenses. La esposa no solo es nicaragüense, el padre de la esposa, el suegro de él, era el embajador de Nicaragua en la Comunidad Europea completa. O sea que, estaba en Bélgica, ¿okay? Y ahí la señora de Pepe creció allí, habla varios idiomas porque tiene que entenderse con todos los países, aunque tú no lo creas, cuando tú hables con esa mujer, tú dices, está casada con Pepe Lagallo. Tiene un máster de Columbia, además. ¿Okay? Estamos hablando de una mujer exquisita, bonita, además, cantidad. Ella es muy nicaragüense. Pero Pepe está nadando en dos aguas. Yo le digo, no, Pepe, tú eres nicaragüense. Tú naciste en Costa Rica, viniste para acá muy temprano, para Estados Unidos. Mis hijos nacieron aquí. Okay, y son cubanos. Bueno, el hijo que me queda, mi otro hijo murió. Ese es un hijo que tú le preguntas con qué parte del mundo. ¿De dónde es usted? Y dice, yo soy un cubano de Miami. Y nació en Miami Beach, creo que sepa. Okay, entonces le digo, Pepe, tú eres culturalmente nicaragüense.
Bueno, vamos a hacer lo que le dije, y entonces a propósito, vamos a dejar la última noticia de las que le voy a dar, que sea de la NBA, para que ahí Juanito entre con los cañones.
Sí,
como
sí, oye, encantar la vida, dispara.
Vamos para allá. Aquí tenemos que el PSG, o sea, el equipo de fútbol de París, que está siendo muy popular en esta última semana, por la llegada de Messi, que todos saben, tenía en su página oficial de Instagram 1.34 millones de seguidores. Y en menos de una semana, con la llegada de Messi, han saltado a 5.80 millones de seguidores.
Por eso es un escándalo. Por eso es el número uno y lo
la venta de camiseta también escandalosa.
Así es. Eso va a ser, yo diría, que una de las entradas más fructíferas que va a tener el PSG, o sea, la venta de las camisetas de Messi. Y así lo han puesto, o sea, Messi número uno como el jugador principal de esa franquicia. El número dos es Neymar y el tres es Mbappé. Hay muchos rumores, todavía no es nada fijo, de que puede ser que Mbappé vaya para el equipo blanco. Cuando digo el equipo blanco es el Real Madrid, por eso es rumores. Todavía no hay nada escrito ni nada así, pero vamos a ver qué pasa. O sea, hay todavía mucha tela por donde cortar, pero si se queda así este equipo del Paris Saint-Germain, definitivamente, si no gana todo, tienen que retirarse. Yo creo que sería una de las cosas más, yo diría que triste que hay, tener ese equipo. Además, tienen a uno de los mejores defensores de toda la liga, como es Sergio Ramos. ¿Y quién le iba a decir a Sergio Ramos, que yo sé que todavía está lesionado, no va a comenzar con este equipo, pero quién le iba a decir a Sergio Ramos que iba a jugar con su rival más de cerca, ¿no? Con nada más y nada menos que Lionel Messi. Imagínate, ese equipo con esos cuatro que te he mencionado, va a ser difícil ganarle, ni Ronaldo, ni nada. O sea, yo creo que tiene un equipazo.
Y el portero también, Juanito.
Ah, no, claro, el portero, por supuesto.
Donnarumma es demostrar en la Eurocopa que tiene una fibra tremenda.
De María también en el equipo, o sea, cuando tú miras a este equipo, si lo miras por jugador, todos son superestrellas, o la mayoría son superestrellas, o sea que ahí no hay excusa para llevarte todas las copas habidas y por haber en Europa, y también la Champions, o sea, aquí ya no hay de qué hay, porque este equipo que le falta esta figura, o le falta, o está mal en esta posición, como central o mediocampista, no, aquí definitivamente tienen, si se quedan con toda esta escuadra y dejan también a Mbappé, yo creo que es la opción de ganar todas las copas en Europa y también incluyendo la Champions y la Euroliga, que prácticamente es una de las más importantes también. Yo creo que este, para mí, es uno de los mejores equipos. O sea, con esta adquisición de Messi, sí, definitivamente no hay nada más que hablar. No hay competencia.
Sin duda, sí. Bueno, la segunda que vamos a dar, a mí me encanta, porque créeme que lo disfruté muchísimo, y es el pase que le dio Estados Unidos a China el último día de las Olimpiadas, el medallero. Espectacular. Estuvimos hablando la semana anterior, cuando Estados Unidos estaba en segundo, y me metí la noche entera escribiéndome con Fidelito y con Dani allá, con David, que día allá en Camagüey, sacando cuenta con David que si le pasamos, que si vamos a ver en qué competencia tenemos oportunidad, y fue espectacular porque le pasaron con dos medallas de oro por encima, y Estados Unidos fue el único equipo, o sea, país, que en el total sumó más de 100 medallas, que es una cosa espectacular.
Sí, 113 en total, casi 19 medallas más que China, 39 con 38 que tuvo China en oro. Y yo creo que ahí en básquetbol creo que fue el punto clave, que ambas, lo mismo las femeninas, que hicieron un trabajo impresionante.
No, ganaron, o sea, más de la mayor parte de las medallas de oro de Estados Unidos fueron las mujeres. Uh-huh. Y las mujeres cogieron en total 66 medallas.
¿Okay? Impresionante.
Es la mayor número de medallas femeninas en la historia.
Y eso que hubo muchas medallas en lo que es atletismo y también lo que es natación, que Estados Unidos perdió muchas medallas ahí y muchos oros ahí también, sí, que hay que destacar, que siempre han sido bien buenos también en esas ramas. Y lamentable, porque yo creo que eran para tener por lo menos, como tú dijiste, Rafael, el viernes pasado, por lo menos de 8 a 10 o hasta 12 medallas por encima de oro de China.
Claro, te lo indica la cantidad de medallas de plata que tienen.
Correcto.
Con campeones que todo el mundo los tenía de favoritos en natación, uh-huh, y en ¿cómo es? Y atletismo.
Atletismo, correcto. Sí, no, impresionante, de verdad que, pero excelente trabajo, como dice Alex, de este equipo de Estados Unidos, una vez más, Se confirma que Estados Unidos es una de las naciones donde siempre cualquier deportista quisiera venir a jugar en cualquier rama deportiva, ya sea béisbol, ya sea basquetbol, ya sea atletismo, ya sea lo que sea, o sea, voleibol. O sea, ese yo diría que es el sueño de cualquier deportista, estar jugando acá en un deporte específico, así sea fútbol americano también, o sea, en los Estados Unidos. Así que felicidades por este gran equipo.
Es un país con mucho talento en todas las ramas deportivas. Y bueno, la tercera que vamos a dar es de béisbol. Y créeme que debe gustar mucho a García Toledo, porque vamos a hablar de Adam Wainwright, pitcher veterano de los Cardenales, que a los 39 años de edad, caballero, tiró un juego de 88 picheos y en 9 innings le conectaron 2 hits nada más, sin hacerle carrera, no dio base por bola y ponchó a 7. Pero además de eso, el hombre vino a batear y batió de 4-2 con un doble y empujó una carrera, como decimos, a la hora buena de verdad. Este tipo es asombroso, la mancuerna de Eli Molina, de las mejores de esta vez.
No, impresionante, impresionante.
Hay que tener cuidado con los viejitos, ¿sabes? Que son terribles. Este hombre además está peleando siempre por el guante de oro de pitcher, ¿sabes?
Sí. Yo diría que es fabuloso, y a la misma vez yo también te puedo decir, Rafa y Alex, que los viejitos, como tú le dices, que no son tan viejos comparados con uno, ¿no? Pero o sea, tienen esa picardía y esa maldad para poder lograr llevarse la victoria y hacer lo que muchos lanzadores a veces no hacen, que son más jóvenes que ellos. ¿Por qué? Porque ya han recorrido, diría que todo ese camino, y saben cómo poder dominar en los momentos difíciles.
Sí, no, y muy asombroso, porque él y Molina se combinan están entre los tres primeros duetos de la historia, sacados en una pila de récord. O sea, que ellos dos pueden jugar prácticamente sin señas. Con solo mirarse, pienso ya que se puedan entender.
Sí, tienen una comunicación única, o sea,
una química tremenda, sí.
Total. Bueno, y lamentable, ya que estamos hablando de béisbol también, la derrota ayer de los Yankees. Y yo les voy a contar algo, porque los otros días me choqué con un amigo mío y me dice, es el primer cubano que yo veo que tú tienes dos equipos en diferentes deportes, pero que son archirrivales en muchos de los deportes. Y yo le digo, sí, porque yo cuando llegué a este país, no existían los Miami Heat, ¿ok? Por eso fui fanático y podía haber tenido, porque la gente a veces me dice, hey, ¿por qué no escogiste a los Lakers? No, me gustó la trayectoria de los Boston Celtics, siempre he sido Boston Celtics. Y la única forma que yo le voy en contra a Miami es cuando juega con Boston. De ahí para allá también simpatizo mucho con los Heat, porque no por lo que ha ganado, sino porque uno vive acá en Miami y le coge cariño a veces a los equipos acá miamense. Pero es curioso, porque yo desde Cuba, y siempre lo he sido, como yo sé que lo es Alex también, fanático a los Yankees. Desde pequeño siempre me gustaron los Yankees. O sea, aquí si no es de que hay que los Boston Red Sox o los Dodgers, que tienen una gran trayectoria también, o San Luis, que tienen una gran trayectoria. No. Aquí prácticamente desde chiquito yo siempre fui fanático de los Yankees, y llegué aquí a los Estados Unidos y fui más fanático todavía. Porque siempre, aunque así perdieran o así ganaran, o sea, porque no es el hecho de ser fanático, o sea, simpatizo con el equipo, pero también lo bueno de esto es que cuando uno tiene que dar una opinión en contra de los Yankees, también la doy, porque no es que porque a ti te guste un equipo siempre vas a estar favoreciendo al equipo, no, como lo hago con los Boston Celtics. O sea, aunque simpatizo con estos dos equipos, son los dos que más simpatizo en todo lo que es las carreras deportivas de diferentes equipos, siempre si tengo que criticarlo, lo critico. ¿Por qué? Porque cuando uno está detrás de un micrófono, uno no puede fanaticarse a solamente un equipo y siempre defender ese equipo, ¿no? Cuando hacen las cosas mal también hay que decirlo, y eso es lo que hacemos acá.
No, casualmente la tercera que íbamos a dar era relacionada con ese maravilloso partido que hubo, que dice la cadena ESPN que es el partido más visto en una temporada regular en los últimos 16 años. Sí. Carrillo estuvo hablando de eso ahí y es correcto. Uh-huh. Rompió, como decimos, todo tipo de expectativa con respecto a ese juego. Maravilloso, los fuegos artificiales, hermoso, toda esa serie de trajes, majestuoso de esa época, la entrada por el right field saliendo del maíz, eso, ¿para qué? ¿Para qué? Las Grandes Ligas de verdad sacó la casa con el jueguito ese.
Bueno, estoy siguiendo la película, tú sabes. Y aunque a mí yo no estoy fanático ni de los Yankees ni de los Medias Blancas, yo quería ganar a los Medias Blancas. ¿Por qué? Porque la película trata de precisamente las Medias Blancas de 1919 que fueron sacadas del béisbol, eso lo dije yo al principio del programa, y los que salieron del maíz fueron los fantasmas de sus jugadores con el mismo uniforme que usaron las Medias Blancas anoche. ¿Okay? Entonces, en realidad, históricamente, el hecho que saliera, que ganara Chicago va muy acorde con la historia de la película. ¿Okay? Esto va a ser una sola vez, ¿no? Van a ser juegos todos los años, pero esta la vez que un porcentaje enorme, por lo menos todos los que yo conozco, querían que ganara Chicago, incluyendo fanáticos de los Yankees. Okay, pero ya la próxima vez gana todo el mundo, el que sea de Chicago va a Chicago, y el que sea de los Yankees o de los Cardenales, lo que sea, va a querer que gane el otro equipo.
Okay. Claro.
No, y siguiendo en el béisbol, lo mismo que comentaba Rafael en la primera media hora, Corbin Burnes, el derecho de los Cerveceros, impresionante, 10 ponchados seguidos en Grandes Ligas, poniendo una marca. Señores, lo hizo lucir a los Piratas que parecían jugadores escolares, porque 10 ponchados seguidos en Grandes Ligas, a lo mejor de aquí un buen rato no vemos eso.
Sí, así es, así es.
Se igualó a ¿cómo se llama? Dos Hall of Fame, dos de Salón de la Fama.
Sí.
¿Cómo se llama? De los Mets, y después ya, ese fue el nombre.
Sí, a Tom Seaver, sí.
A Tom Seaver.
Sí, Tom Seaver, uno de los grandes de todos los tiempos.
No, y este muchacho es impresionante, porque mire, a principio de la temporada él se mantuvo 59 innings en Grandes Ligas sin dar una base por bola. Yo lo vi lanzando, y créeme que si este muchacho no se lesiona, va a dar mucho de qué hablar en Grandes Ligas, porque el quarter, o sea, la recta cortada de este muchacho, es de 96 y 97 millas. Lo más abusador que yo había visto era lo de Mariano, que tiraba la recta cortada 95, 94 cuando era joven, y Kelly Jensen, el cerrador de los dos. Pero este muchacho tira el mismo lanzamiento con mucho más velocidad que estos dos jerarcas. Y si se mantiene saludable con el control y el movimiento que tiene en la bola, este muchachito va a ser bien, bien, pero bien histórico en ese béisbol.
Así es, así es. Bueno, y ya en los minutos que nos quedan, yo te quiero hacer una proposición, Rafa. Comenzando el viernes que viene vamos a empezar a analizar por lo menos dos equipos de cada división. Vamos a comenzar con la conferencia este de lo que es la NBA. Ya hay muchos cambios, hay muchos equipos que ya tienen su escuadra completa, aunque todavía va a haber un espacio donde se van a ir agregando jugadores. Pero tú lo hablaste en el noticiero, Kawhi Leonard, tremendo jugador. A pesar de que no es el mejor contrato que se ha hecho en lo que es en los últimos, como le hicieron a Curry, como le han hecho a otros jugadores, pero 176 millones para 4 años, sabiendo siempre que el último año ya es exclusivo del jugador si quiere ser agente libre o no, pero 176 millones es una cantidad bien respetable.
Es un buen dinerito.
Es un buen dinerito, un dinerito que cae muy bien. Pero este equipo de los Clippers no hicieron muchas cosas, solamente agregaron a un jugador que se llama Justin Winslow, que lo conocimos cuando Miami Heat lo logró con ese pick que hicieron hace unos cuantos años atrás. Sí. Tuvo lamentablemente muchas lesiones, Miami le hizo una transferencia, no pudo jugar mucho en el equipo que estaba anteriormente, pero ahora parece que se va a ver saludable. Le hicieron un contrato de 2 años. Es el único jugador que ha podido, yo diría que estar con los Clippers de Los Ángeles. Es el único que ellos pudieron contratar. Pero sí renovaron nada más y nada menos que a Kawhi, a Reggie Jackson, a Nicolás Batum, que son jugadores claves para este equipo de los Clippers. Yo creo que va a tener una gran escuadra, este quinteto que va a tener entre Reggie Jackson, Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris y Vika Subat. Sabemos que Serge Ibaka, cuando ya regrese, va a ser el titular como centro, me imagino, para este equipo, pero sigue lesionado. Va a seguir un año más Serge Ibaka. También le renovaron, creo que a Terrence Mann. Este equipo, Patrick Beverley sigue con el equipo, Patrick Patterson, que es un jugador, adquirieron también a DeMarcus Cousins, le hicieron un contrato de un año. Rajon Rondo todavía no se sabe si se queda o no con el equipo, pero yo creo que este equipo está como puntero junto con los Lakers y también con Phoenix para estar luchando de nuevo, para estar en las finales de la NBA. Pero vamos a comenzar con la Liga del Este. El próximo viernes vamos a escoger dos equipos.
Y creo que es muy buena idea, Juan.
Y vamos a analizarlo, porque así vamos analizando equipos por equipo hasta que empiece la temporada. Okay, y así comentamos qué ustedes creen de las contrataciones, si le gusta, si no le gusta. Y vamos a comenzar con el equipo de casa, vamos a comenzar con Miami, okay, que han hecho muy buenos movimientos este año.
Sí.
Yo creo que es uno de los equipos que hay que contar, a lo mejor no para estar en la final, pero sí contar para estar entre los 5 mejores equipos del este. O sea, yo creo que va a ser bien interesante Miami para este año. Y el este, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero se ha puesto bien con el cuchillo en la boca, porque definitivamente los Bulls también para mí han sido uno de los ganadores este año en cuanto a las personas que han obtenido. O sea, se llevaron a varios jugadores claves que le van a dar, yo diría que una profundidad a este equipo impresionante. El quinteto está, puede discutir con cualquiera, o sea, puede discutir hasta con los Brooklyn Nets el quinteto. Ahora, siempre está la clave aquí de las lesiones, que estén al por lo menos un 90% todos los jugadores, porque eso es lo que queremos ver. Queremos ver competencia sana de verdad, para cuando tú digas, bueno, le gané a un Kevin Durant, o le gané a un Kawhi Leonard, o le gané a un LeBron James, pero que estuve saludable y que jugué saludable con ellos. Porque cuando tú le dices, bueno, los Lakers tienen tremendo equipo, pero Anthony Davis lesionado, LeBron James lesionado, o X jugador lesionado, ya no es lo mismo. Si tú le ganas, no es lo mismo. Lo mismo, el favorito el año pasado no era Milwaukee Bucks, eran los Brooklyn Nets. Pero ¿qué pasó? Kyrie Irving lesionado, este estaba jugando con un solo pie prácticamente, porque a veces se veía que saltaba y caía un solo pie, me refiero a James Harden. O sea, el único que estaba haciendo el todo por el todo era Kevin Durant, y yo creo que un jugador, por muy bueno que sea, no llevas a ganar al equipo. Tú puedes anotar 50 puntos, pero puedes perder partidos. Y eso es lo que es.
Y por el oeste pasó lo mismo, Juanito. Nosotros pensábamos que los Lakers era sin problema, y cuando empezaron los problemas de enfermedad, mira lo que sucedió.
Eso yo digo que esa es la palabra clave y la palabra mágica en los deportes, no solamente en el basquetbol, es lesión. O sea, porque tú puedes tener un equipo de superestrella, pero si vienen las lesiones, ahí automáticamente se te acaba todo. Pero el banco es fundamental, porque tú puedes tener 5 grandes jugadores, pero si tienes un banco que no es eficiente, ahí va a venir las lesiones, porque los titulares,
señores,
no van a poder lograr.
Nos vemos la semana que viene.
Okay. Así es.
Bueno, ya, saludos gracias para todos, y ojalá sea el 500 de Miguel Cabrera hoy para Gomar, lo disfruto bastante.
Está muy bien.
Suerte.
Okay. Ya veo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.